RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos un acercamiento a la filosofía no occidental y más específicamente al pensamiento filosófico generado en el continente africano. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿qué es filosofía no occidental? ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico africano? ¿Cuál sería una de las cosmologías de ese pensamiento africano que le da sentido a su cultura? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Filosofía Africana. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Óscar Fernando Núncira, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, licenciado en Filosofía de la Universidad Minuto, graduado en Teología de la Universidad Javeriana, magíster en Estudios Políticos y Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado y finalmente doctorando en Bioética de la Universidad del Bosque. Bienvenido, Óscar, a nuestro programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación que me hace a este programa y para toda la audiencia un cordial saludo y nuevamente pues muchas gracias.
La filosofía académica en Occidente ignora y suele desdeñar las tradiciones de pensamiento de China, de India y de África. La corriente principal de la filosofía en lo que damos en llamar Occidente cierra el campo del desarrollo del pensamiento a otras instancias culturales y geográficas diversas. Las ricas tradiciones filosóficas de China, de India, de África y los pueblos indígenas de las Américas son casi, por no decir, son completamente ignoradas por casi todos los departamentos de filosofía de las universidades, tanto en Europa como en el resto del mundo occidental. Cuando se le preguntó al antiguo filósofo Diógenes de qué ciudad venía, respondió: soy ciudadano del mundo. La filosofía contemporánea en Occidente, por el contrario, pese a que pretende ser universal, en la práctica no tiene esa perspectiva. En este contexto, profesor Óscar, cuéntenos cuándo se habla de filosofía no occidental. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la filosofía no occidental?
Bueno, pues para comprender la filosofía no occidental es necesario también hacer referencia a lo que se llama filosofía occidental. La filosofía occidental es aquella que se deriva del pensamiento greco-romano, que también se conoce como filosofía antigua. Igualmente tiene el desarrollo pues, de la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, y que son formas sencillamente de comprender el mundo actual y los conceptos. Entonces, en contraposición a esta filosofía occidental está la no occidental, que son precisamente todo el estudio que se tiene de las culturas como la cultura china, como la cultura árabe, como la cultura africana, pues que encierran conceptos tanto diferentes a lo que se ha venido desarrollando y lo que conocemos hoy con este mundo posmoderno. Entonces, hoy en día, a partir de la internacionalización, se debe tener en cuenta también otras formas de pensamiento, otras formas de cultura, ya que la persona hoy, pues, en este mundo del mercado global y de esta economía capitalista, es necesario también tener en cuenta algunos conceptos antropológicos propios de cada cultura para poder comprender y para poderse acercar precisamente a esas culturas que no corresponden a esos criterios que a lo largo de la historia se nos ha ido mostrando como si fuera la única, y en donde tenemos entonces la validez de la razón, donde lo que importa es el mundo económico, donde la cultura está mediada por conceptos, por diferentes formas de concebir incluso la muerte. Y eso determina entonces también la forma como concebimos la vida y que nos permite desarrollarnos incluso en ciertas labores, en ciertos trabajos, en cierta forma de vestir, en la comida, en la manera de relacionarse. Entonces es necesario conocer ese tipo de culturas, y entre ellas creo que una de las más desconocidas ha sido también, como dentro de ese pensamiento no occidental, ha sido la cultura africana.
Muy bien, Oscar. La filosofía occidental prosperó o intentó responder una serie de interrogantes que aquejan a la humanidad, o al menos ha servido para generar más preguntas a partir de temas intrigantes. Algunos incluso han ido más lejos y han convenido en que no puede haber más filosofía que la occidental. Y se asume que la filosofía occidental maneja y propone métodos considerados científicos. Pero eso nos hace preguntar, ¿qué hay del pensamiento africano? ¿Acaso en África se filosofó? ¿O existe hoy en día una filosofía africana?
Dentro de las características de ese pensamiento africano está lo que se conoce como la ontología bantú, que si la contrastamos, por ejemplo, con la ontología occidental, en la bantú, por ejemplo, hay una simbiosis entre hombre y naturaleza, entre hombre y comunidad, ¿no? Hombre vivo y con su pasado, que son los ancestros. Mientras que, por ejemplo, en la ontología occidental hay una separación entre hombre y los demás seres. Hay una separación incluso hasta ahora que se ha venido como retomando un poco y está como en sintonía con ese pensamiento africano y un poco también como aborigen, ¿no? También está pues la ontología del vínculo, mientras occidente, por ejemplo, está la separación. En el pensamiento africano está la cooperación, en occidente está el predominio. Hay, por ejemplo, una ética del nosotros, de la pluralidad en el África, por eso muchas veces se comparte la comunidad, muchos de los problemas que tienen por territorios es por las comunidades, porque cuando llegaron los dominios coloniales los dividieron casi que geométricamente, cuando ellos están es asociados por la cultura y están asociados por ese nosotros. Está pues todo lo que es la genealogía, que deviene de lo múltiple, mientras acá en occidente está un poco como la evolución y el creacionismo. Otra característica que muestra un poco este pensamiento es en las categorías de la abstracción, las categorías de lo existente como una manera de ser, una manera que se encuentra en el espacio-tiempo, pero es un espacio-tiempo que integra tanto el pasado como el presente, como el mismo futuro. Y está también el ser humano como un ser dotado de inteligencia y que tiene que ver básicamente con la capacidad que está en sus manos. Por eso la persona que se dedica pues a estos tipos de estudios, incluso dentro de su propia comunidad, tiene el poder de conjurar la naturaleza con sus manos y de poder manejar el dominio de esa naturaleza incluso a través de los mismos tambores, porque el tambor hace parte de lo sagrado, se saca de un árbol sagrado, el cuero también es de un animal sagrado, y la comunicación es entonces con lo inmanente y lo trascendente.
Muy bien, Oscar. Falta, sin embargo, ahondar en las cosmologías y en la actualidad del pensamiento de los pensadores africanos. Pero eso será en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Las tradiciones africanas respecto al ejercicio del pensamiento tienen muy mala prensa. En Occidente se las suele considerar incluso como una de las causas principales del subdesarrollo del continente africano. Pero es también muy sintomático observar el desdén de los llamados intelectuales pro-occidentales, quienes no dudan en señalar sus cosmogonías como paradigmas del oscurantismo. Para conocer algo mucho menos prejuiciado, profesor Oscar, ¿podría por favor contarnos cuál sería una de las cosmologías de ese pensamiento africano que le daría sentido a la cultura africana?
Una de las partes de las cosmologías o de los mitos que es bastante importante tiene que ver precisamente con los yorubas. Es una consulta que hace Obatala, que es una orisha. Orisha significa Dios, creador de la tierra. Y entonces lo que hace es con esta orisha es tratar de modificar un territorio. Para eso entonces tiene que consultar qué se debe hacer en el futuro para recuperar eso. Entonces recurre a Orugán, que es una de las orillas, que es la dueña de los secretos y de la adivinación. Entonces este sistema es muy importante para los yarubas, porque las personas ya eligen un modo de ser, una vida y un destino antes de nacer. Entonces solo que al llegar pues al mundo se olvidan de esa decisión, y es una tarea de la adivinación ir ayudando a recordar esa lección tomada para poder ser plenamente aquello que se había decidido ser antes de la venida pues a este mundo. Entonces, a través de este mito se puede saber cómo surgió ese sistema de adivinación, que tiene que ver precisamente con el lanzamiento de unas caracolas, y esas caracolas se van interpretando a partir de un significado que se dan más o menos en 256 posibilidades, y que se encuentran en un libro que tiene entre 600 a 800 poemas. Y entonces, de acuerdo allí, se elige el poema, y el poema es como una especie de refrán, y desde allí entonces se interpreta lo que se quiere decir para poder como recordar entonces precisamente esa acción inicial. Entonces, la persona que llega al adivino para averiguar su futuro no le dice cuál es el problema que tiene, sino que simplemente escucha el poema que surge de esa adivinación, y a través de él se comprende de qué manera puede resolver la dificultad. Entonces, fue a partir de ahí que las personas se ofrecieron a realizar todos los sacrificios que fuesen necesarios para que los orishas, los dioses, nunca más tuviesen hambre, pero que ellos tuviesen como la capacidad también de elegir. Hay otro que es también muy atrayente y tiene que ver con, básicamente, con la creación de los seres humanos. Entonces está Adbatala, que significa feliz, nuevo, y en ese sentirse pues nuevo, ve el espacio, y con arcilla crea unas figuras y le va dando como forma. Entonces sopla sobre él, es muy parecido pues al texto bíblico que se conoce en Occidente, y a partir de allí entonces comienzan a existir estos seres humanos en diferentes formas y características. Entonces es allí donde se da origen pues precisamente a los diferentes tipos de seres humanos que pueden habitar en el planeta con sus cuerpos muy particulares.
Conocemos algunos filósofos africanos que en realidad son conocidos no como africanos, sino por continuadores de discursos pro-occidentales. Hablo por ejemplo de San Agustín, de Bercami, de Derrida. Todos ellos son de Argelia. Y sin embargo, de ningún modo serían, o podemos asumirlos como representantes de un pensamiento de ese continente. Para ponernos en contexto, Oscar, cuéntenos, en la actualidad, ¿cuáles son esos filósofos que están construyendo y difundiendo el pensamiento africano?
En cuanto a los filósofos, está N. Kogo Ondo, que tiene un texto sobre síntesis de sistemática de la filosofía africana, que donde se exponen algunos de los mitos de las cosmologías y las cosmogonías que se dan en el África. También hay otro autor que se llama Achil Mbembe, que es de Camerún, estudia en la Universidad de la Sorbona. Allí en la Sorbona entonces después va a dar clases a la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale, y trata de hacer un texto que recopile precisamente todo ese pensamiento africano pero en especial de este autor lo que hace es retomar una parte de los textos de Michel Foucault, y él va a acuñar el término también que tiene que ver con necropoder, que va un poco más allá de inscribir cuerpos dentro de esos aparatos disciplinarios de los que habla Foucault, y entonces coloca los ejemplos de Palestina, de África y de Kosovo como formas de resistencia ante la dominación. Hay otros autores que también van a aparecer. Está Léonce Nidikagumana, Burundi, y que básicamente lo que hace es retomar algunos de los trabajos comunes de esas ideologías también de África y resalta lo que son la huida de sus capitales del continente africano y cómo han llegado a dejar en la miseria a estos países africanos, y como una de las claves también de oponerse a esa forma de la economía en la cual casi que doblegan la voluntad de los ciudadanos africanos. Hay otro autor que es Wasiri Wiridu, que es de Ghana. Entonces, lo que trata también de hacer este filósofo es mirar cuál ha sido como el desarrollo de la democracia y cómo se ha logrado como la unidad y la estabilidad de un poco como de África, pero está como en el campo de lo político y en relación con los derechos humanos, precisamente para mirar esos temas de moralidad que se dan allí frente a Occidente, por ejemplo. Entonces son elementos que se van manteniendo a partir de esto. Hay otro, o hay mejor, una autora que es Severine Kogdo-Granbau, y entonces es de Costa de Marfil, hace una filosofía africana y trata de clasificar los diferentes grupos, una especie de etnofilosofía, y desde allí entonces crea una tendencia de esa filosofía africana, pero moderna. Entonces son quizás como los filósofos ahora un poco relevantes que propician como esos espacios de pensamiento, de reflexión y de recopilación de una filosofía africana.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Iniciar un ejercicio de interculturalidad en el ámbito de la filosofía, tratar de poner en diálogo dos culturas de la filosofía latinoamericana y la filosofía africana, no parece fácil, fundamentalmente por nuestro desconocimiento del tema. Deben, sin embargo, existir algunos supuestos teóricos relacionados con el sujeto de la enunciación filosófica y su vinculación con su lugar de enunciación. Debe haber, supongo, una potencialidad de transitar desde la filosofía latinoamericana hacia la africana a través de una serie de puntos de encuentro que, supongo, se relacionan con la experiencia común de haber sido territorio colonizado. Hablemos de ello, Oscar. ¿Por qué sería relevante conocer el pensamiento africano en relación con Latinoamérica?
Bueno, es importante ese pensamiento africano, conocerlo, aproximarse a él en relación con Latinoamérica y creería que también con relación a Norteamérica. De hecho, pues es con la llegada pues de los españoles, de los ingleses a este territorio que se traen a personas que vienen del África y a partir de allí entonces se empiezan a establecer niveles de culturas, de saberes que se van entremezclando también con la cultura aborigen, con la cultura española, casi que no son considerados como seres humanos, son considerados peor que los indígenas, son considerados como animales y vienen entonces a todos estos sitios de explotación y de minería y de agricultura. Entonces es la mano de obra esclava y que por ejemplo en los Estados Unidos pues van a dar pues origen a esa guerra entre norteños y sureños que también va a dar origen pues al proceso de libertad. Tenemos allí también grandes personajes como Martin Luther King, quien igualmente habla de esos derechos de los negros en los Estados Unidos, que tienen que estar casi como que escondiéndose, que no podían ingresar a muchos espacios y que ha traído pues muchos problemas. Pues en América Latina es aún mayor todo lo que tiene que ver con Brasil, todo lo que tiene que ver con Colombia, lo que tiene que ver con Cuba, con Haití, con toda la zona del Caribe, que vinieron allí y se establecieron estas personas y que están dando pues parte de esa cultura que todavía se mantiene con sus tambores, con su música y con su forma pues de ser y que establecen estos elementos necesarios, ¿no? En las plazas de mercado, recordemos que por ejemplo muchos de los aspectos de gastronomía que se tienen hoy hace parte porque a esta población se le daban no la carne, por ejemplo pulpa, sino que se le daban todo lo que eran los intestinos, todo lo que eran las tripas de muchos animales y ellos empezaron pues como a utilizarlas para alimentarse ellos y van descubriendo por ejemplo todo este término de la gastronomía. Ahora que se está haciendo los diferentes festivales en el Pacífico, se está descubriendo todos esos saberes, todos esos enfoques que también tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con la forma de cantar, que tienen que ver también con la manera en que se concibe la muerte y algunos de los dioses. Entonces tenemos, por ejemplo, las representaciones de Changó, tenemos la representación de otros dioses que igualmente se van mezclando con las culturas y que, por ejemplo, en el Pacífico se tiene lo que es San Francisco de Asís y que se van representando con algunos santos también que tienen dentro del catolicismo. Entonces son formas que se van dando y que se van mezclando en esta cultura latinoamericana y un poco pues que tiene que ver con el sur de los Estados Unidos, incluso con la Florida.
La afrocolombianidad suele mencionarse en Colombia con bastante frecuencia, fundamentalmente referido a manifestaciones folclóricas. Muy poco, en cambio, se refiere a la importancia de esta comunidad para el país, a su historia o a nuestra conformación como nación. En el campo del pensamiento esta referencia es aún menor, por no decir que es ninguna. En este panorama, Óscar, ¿podríamos hablar sobre la relación que podría tener nuestro país con el pensamiento africano?
Una de las partes de las cosmologías o de los mitos que es bastante importante tiene que ver precisamente con los yorubas. Es una consulta que hace Obatala, que es una orisha. Orisha significa Dios, creador de la tierra. Y entonces lo que hace esta orisha es tratar de modificar un territorio. Para eso entonces tiene que consultar qué se debe hacer en el futuro para recuperar eso. Entonces recurre a Orugán, que es una de las orillas, que es la dueña de los secretos y de la adivinación. Entonces este sistema es muy importante para los yarubas porque las personas ya eligen un modo de ser, una vida y un destino antes de nacer. Entonces solo que al llegar pues, al mundo se olvidan de esa decisión. Y es una tarea de la adivinación ir ayudando a recordar esa lección tomada para poder ser plenamente aquello que se había decidido ser antes de la venida pues, a este mundo. Entonces, a través de este mito se puede saber cómo surgió ese sistema de adivinación que tiene que ver precisamente con el lanzamiento de unas caracolas y esas caracolas se van interpretando a partir de un significado que se dan más o menos en 256 posibilidades y que se encuentran en un libro que tiene entre 600 a 800 poemas. Y entonces De acuerdo, allí se elige el poema y el poema es como una especie de refrán y desde allí entonces se interpreta lo que se quiere decir para poder como recordar entonces precisamente esa acción inicial. Entonces, la persona que llega al adivino para averiguar su futuro no le dice cuál es el problema que tiene, sino que simplemente escucha el poema que surge de esa adivinación y a través de él se comprende de qué manera puede resolver la dificultad. Entonces, fue a partir de ahí que las personas se ofrecieron a realizar todos los sacrificios que fuesen necesarios para que los orishas, los dioses, nunca más tuviesen hambre, pero que ellos tuviesen como la capacidad también de elegir. Hay otro que es también muy atrayente y tiene que ver básicamente con la creación de los seres humanos. Entonces está que significa feliz, nuevo, y en ese sentirse pues nuevo, ve el espacio y con arcilla crea unas figuras y le va dando como forma. Entonces sopla sobre él, es muy parecido pues al texto bíblico que se conoce en Occidente, y a partir de allí entonces comienzan a existir estos seres humanos en diferentes formas y características. Entonces es allí donde se da origen pues precisamente a los diferentes tipos de seres humanos que pueden habitar en el planeta con sus cuerpos muy particulares.
La herencia del esclavismo y de las misiones de la supremacía cultural blanca en general nos ha llevado a suponer y absolutizar la idea de que el africano es un ser humano proclive a la superstición y la magia y por lo mismo negado a la racionalidad. En realidad, la mentalidad africana no tiene nada de irracional que no se encuentre en cualquier otro lugar del planeta. Esta comprensión no es generalizada en el mundo académico, pero poco a poco la mente y el corazón deben poderse abrir a estas otras formas de concebir la vida y el ejercicio del pensar. Y este programa aspira en todo caso a reconocer unas tradiciones filosóficas que la mayoría de los profesionales del pensamiento simplemente desconocen y que algunos incluso rechazan a priori por prejuicio. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Oscar Fernando Núncira por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima ocasión.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.